Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Vuelan las Plumas, el programa más longevo de la radiotelefonía chilena en lo que se refiere a programas literarios. Bueno, eso es claramente un gran honor, pero por cierto nos delata en no solo nuestros años, sino que sobre todo en las ganas de hacer radio, de contagiarlos a ustedes con lo que es la cultura, no solo chilena, también latinoamericana. Este programa siempre estamos pensando, así lo concebimos desde el comienzo, como una manera de unirnos, de unir nuestra cultura y así también a los pueblos de Latinoamérica. Hoy día tenemos un invitado verdaderamente impresionante, es grande, tenemos algo así como el Nobel de la Ilustración y es nada porque, bueno, ha ganado Roger Melo el premio Hans Christian Andersen, no este año, sino que lo ganó hace un par de años atrás, pero lo interesante es que está en Chile, tiene una nutrida agenda, fue nada menos que Liberalia Ediciones quien ha traído a este destacadísimo ilustrador brasileño, y nosotros vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en el estudio y vamos a estar conversando. Sí, claramente un portuñol, así que si você quer improvisar vos su portuñol, bueno, pues escuche entonces a Vuelan las Plumas. También vamos a estar conversando brevemente, sabes que estuvimos ahí en ProChile, fuimos hasta las oficinas de las industrias creativas de ProChile, porque Chile no es solamente exportador de cobre o minerales o lo que es un país agro exportador. También nosotros exportamos cultura y para eso ProChile cuenta con un departamento de industrias creativas, de las que, por cierto, la industria editorial es una de ellas. Y vamos a hablar de este libro, quienes puedan verme, lo van a ver, está todo en naranjo. Miren ustedes, fíjense que es un catálogo, así es. ¿Cuántas son? Más de 200 páginas, 200 y tantas páginas a las que ustedes pueden revisar. Es un catálogo de la ilustración chilena. José Pérez me mira con los ojos así cuadrados. Es que es un libro verdaderamente precioso, José, porque cada página vas a encontrar a un ilustrador chileno y viene una semblanza de este ilustrador y de alguna obra importante que haya tenido, y son 100 ilustradores durante 100 años de la ilustración en Chile. Es una edición que está escrita en tres idiomas, por supuesto que castellano, inglés y francés. ¿Por qué? Porque este es un instrumento de venta. Claro, pues, es la manera de ofrecer a nuestras más importantes figuras de la ilustración, del cómic, de la novela gráfica, para que ellos puedan ir a otros mercados. ¿Y cómo se hacen esas cosas? Por ejemplo, de esta manera. Priscila Medina, de las industrias creativas, va a estar conversando con nosotros. Fuimos hasta allá, vamos a escuchar su voz. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, queremos decir algo de lo que va a pasar con el Día del Patrimonio. También queremos, por cierto, celebrar a la ilustración. Ese es hoy día. Hoy día va a ser un día para celebrarla junto a una figura tan importante como Roger de Melo. Soy Vivian Lavín. Y desde aquí, desde los micrófonos, también nos están viendo en Facebook Live, quienes tienen la oportunidad, hola, pueden escribirnos. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a Roger de Melo? Bueno, háganlo a través de nuestro Facebook, en BLP Vuelan las Plumas. Allí estamos en el Facebook para que podamos conversar. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Quiero quiero contarles entonces, porque quiero presentarles esta importante entrevista, conversación que sostuve junto a una, bueno, funcionaria, quien es parte de ProChile. ProChile es una de los organismos del Ministerio de Relaciones Exteriores y como tal, ese organismo está preocupado de lo que sucede con nuestras exportaciones, cómo exportamos Chile. Y claramente cuando uno tiene la oportunidad de viajar, como ha sido la posibilidad que he tenido yo, como ustedes bien saben, estuvimos hace pocos días en Barcelona, la próxima semana tendremos un programa especial desde Nueva York, porque iremos a la Feria de Derechos de Nueva York. Es la primera versión de esta feria y vamos a estar conversando junto a destacadas también ilustradores, autores y personas que son parte de esta feria. Bueno, ¿quién es el que invita a esta feria? Pues bueno, lo hace ProChile, porque esa es su labor, el poder ayudar a los empresarios, por cierto, también a los periodistas y a quienes son parte de toda la industria editorial para que se junten con sus contrapartes en los escenarios en que tiene que eso se hace. ¿Qué es? Bueno, ¿cuáles son esos escenarios? Pues son las ferias. En este caso, ferias de derechos, ferias del libro. Por supuesto que esta es una feria de libros, pero acá no entra público, sino que son ferias profesionales donde solo van quienes trabajan en el mundo editorial. Así que desde allá estaremos la próxima semana conversándoles desde Nueva York, haciendo nuestro programa Vuelan las Plumas. Por eso, pues, el espíritu latinoamericano, el espíritu americano que a todos nos insufla. Entonces, ahora les presento esta conversación desde ProChile junto a Priscila Medina. Historieta chilena contemporánea. Bueno, es un libro a todo color y que cautiva porque lo que tiene es un esfuerzo muy interesante, no totalizante, porque es imposible tener a todos, pero sí agrupa a los más destacados ilustradores de nuestro país, pero con una visión histórica. Este libro, que uno pudiera pensar es solamente como para, como se suelen a veces ser los libros, para disfrutarlos, acá lo que hay es, tiene también una motivación comercial de mostrar lo que se ha hecho y lo que se va haciendo, los nuevos talentos. Quien está detrás de esto, bueno, es Priscila Medina, quien está a cargo justamente de esta unidad, de todo lo que tiene que ver con cómics, con ilustración, dentro del Departamento de Industrias Creativas de ProChile. Y le vamos a dar una cordial bienvenida porque estamos muy contentos. Tengo acá el libro, pesa bastante, pero lo importante es que tiene una historia que han hecho y nos han compartido. Muy buenas tardes y muy bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás, Priscila?
Hola, buenas tardes, Vivian. Un placer poder hablar contigo y poder dar a conocer este catálogo de historieta chilena que, como dices tú, es imposible que esté en todo el universo de editores, dibujantes, ilustradores, todos los que componen la narrativa gráfica chilena. Pero seleccionamos 100 obras del 2006 al 2016. Y lo más importante...
100 en 100 años, digamos.
100 en 100 años, claro. Y lo más importante, que este catálogo está traducido en dos idiomas más, que francés e inglés, con el fin de poder promocionar y difundir cuál es nuestra oferta chilena.
Y bueno, eso es uno de las... parece, claro, es un libro, pero son estos catálogos gruesos, estos catálogos importantes que por supuesto tienen una importante inversión detrás desde el punto de vista de la impresión, pero lo que más importa es lo que tú estás diciendo, que es el contenido y que es el esfuerzo de investigación que se hizo. ¿Cómo llegaron a esos 100, Priscila?
Mira, nosotros teníamos de hace mucho rato la idea de hacer un catálogo, que tú misma dices que es súper difícil tratar de agrupar para todo, es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo monetario, digamos, y como ProChile nosotros queremos dar a conocer cuáles son nuestros servicios, nuestros contenidos de historieta chilena, hicimos un proyecto y este proyecto estuvo a cargo de dos curadores, que el Claudio Aguilera y Carlos Reyes, que son muy reconocidos a nivel nacional. Entonces ellos estuvieron a cargo de hacer esta selección que la idea no era tomar cualquier historia, sino que también que hubiese una continuidad, que tanto el autor también tenga más de dos publicaciones, que haya una continuidad en el tiempo y que hayan tenido también un éxito de venta, que sea conocido. Esa fue la idea, y también que pudiese pegar, digamos, en el extranjero.
Eso es importante, me gusta lo que lo hayas dicho así, pegar, porque la idea es como golpear un poco, ¿no? Como seducir con nuestra oferta. Sin duda que hoy día estamos viviendo un boom de lo que es la ilustración. Me gustaría saber de quién, porque para quienes se asoman a esto, para quienes ven un catálogo como esto, piensan, bueno, qué bueno que se esté tratando de promover, pero ¿qué está pasando con la ilustración chilena hoy día, Priscila? Tú, aquí desde Industrias Creativas, desde ProChile, ¿y qué está pasando en la relación de la oferta que tenemos nosotros para exportar?
Bueno, primero que todo, recordar que hay una historia súper potente, que llevan... que en el año, en la década de los 50 hubo un apogeo de la historieta, hubo muchos grandes dibujantes como Pepo, como Temo Lobos, que son reconocidos a nivel mundial. Muchos creen que Condorito es internacional, pero no, es chileno. Y bueno, después como que hubo un poco un retroceso, aunque siempre se hizo historieta, pero ahora como que yo creo que también como todos los tiempos cambian, a veces hay que cautivar a la juventud, a los niños, a través de un libro. ¿Cómo representarlo? A través de viñetas, de dibujos, y que haya un contenido detrás. Yo creo que eso, como los tiempos van cambiando, los niños tienen diferentes intereses, es importante cautivarlos de otra manera. ¿Y cómo? A través de la historieta. Y la verdad es que en algún momento nos llenamos de estos superhéroes, de todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces, también había un poquito un gusto, pero la idea era llevarlo a la escena local. Y ahí empezaron a surgir muy buenos dibujantes, ilustradores, guionistas. Y hoy en día tenemos así como embajadores, así como que son reconocidos casi a nivel mundial. Así que, por ejemplo, tenemos muchas publicaciones en el extranjero, tenemos referente al Félix Vega, al Rodrigo Elgueta, los años de Allende, que ya no es la típica historia del superhéroe o la historia un poquito liviana, ahora son historias con contenido, que eso es lo que pega. Y también otra cosa importante, que ahora último se está publicando esta revista Brígida, que tenemos todo un auge con el feminismo y la equidad de género, que lo están liderando 3 o 4 ilustradoras y están arrasando. Entonces tenemos muy buenos embajadores. También los servicios profesionales que prestan los dibujantes son muy bien catalogados en el extranjero, porque son profesionales, cumplen con los plazos, tienen un contenido. Entonces yo creo que todas esas cosas, sumando y sumando y sumando, tenemos una oferta muy potente a nivel nacional y tenemos una buena vitrina para estar en el extranjero. Y este catálogo, como dije en un momento, que queremos que está pegando afuera. Cuando hemos ido a las ferias del libro, fíjate que nunca pensé que se iban a impresionar de que el Estado estuviese apoyando y que tuviésemos un catálogo.
Bueno, yo te lo puedo decir y dar fe de lo que tú estás diciendo, porque me ha tocado estar en ferias en el extranjero y ver cómo ilustradores, en el caso, por ejemplo, cuando estuvimos en Bolonia hace unos meses atrás, cómo los ilustradores de países como Uruguay, los mismos argentinos incluso, miraban con envidia una delegación que ya llegaba casi a las 40 personas, en las que el stand se lucía como uno de los más lindos de la feria. Bueno, había ganado además... tenía con la ópera prima, con la Sol Undurraga, estaba su ilustración enorme puesta allí, y bueno, y haciendo negocios con no solamente mostrando la oferta, sino que también con mesas donde los mismos agentes, editores, vendiendo los derechos y haciendo los negocios que son importantes. Y claro, la envidia por parte de otros que ven a un Estado que está apoyando a través de distintas organizaciones, porque por el Estado la Pro Chile, también está el Ministerio de las Culturas ahora, también la DIRAC. Ahora, me gustó y quisiera de nuevo repetirlo, porque cuando uno está escuchando, quienes están escuchando la radio ahora dirán, uy, qué bueno que le esté yendo bien a la historieta chilena, pero me gusta que tú hayas mencionado ciertos aspectos que hacen que esta oferta sí sea exportable, y tiene que ver con la seriedad, con el profesionalismo que hay detrás. Esto no es gente talentosa a secas, es gente talentosa que ha entendido que esta es un negocio, que ellos tienen que dar un servicio y ser y estar a la altura de los mejores en el mundo. ¿Cómo ustedes han podido ayudar, potenciar, cómo se ha dado esa relación para que esta oferta sea cada vez mejor y más exportable, Priscila?
Mira, más que todo es, estuvimos trabajando en hacer una estrategia, digamos, comercial, para que toda la oferta que hay de contenidos, de libros, de servicios, pueda ser exportable. Eso primero que todo. Y eso también ha sido gracias a una coordinación que con las instituciones que tú misma mencionaste, con el Ministerio de las Culturas, con DIRAC. Hemos tratado de trabajar en conjunto para posicionar a todo el sector. Entonces, a través de distintas actividades, nosotros hemos tratado de llevar a los dibujantes, a los autores, a los guionistas, a los lugares que realmente es el boom, digamos, de la narrativa gráfica, como por ejemplo el Festival Internacional de Angoulême, a las principales ferias del libro, tratar de hacer también capacitaciones, porque podemos tener una oferta súper buena, pero tenemos que saber bien cómo manejarla. Yo creo que eso también es un tema a nivel de Estado, y que nosotros sabemos cuáles son las deficiencias también del país. Por más que sean súper buenos profesionales, a veces el tema administrativo, el tema de venta, el tema tributario no falla, y yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que fortalecer a la empresa, y es un trabajo que estamos realizando, y tenemos contemplado también una capacitación especial para el sector, y eso nos va a abrir puertas para decir, bueno, estamos en déficit en la parte tributaria, en la parte de exportación de servicios, nos falta esto. Entonces, de a poco también el Estado va conociendo cuáles son las deficiencias del sector, y es una retroalimentación que nos falta a nosotros y que le falta a los demás. Entonces, eso es bueno trabajarlo, y tengo muy buenas contrapartes en cuanto al sector, así eso también hace que para el Estado sea fácil manejarlo.
¿Tú te refieres a que no estás tratando con ilustradores y de manera individual, claro, sino que ya hay asociaciones, hay gremios, hay colectivos, lo que permite entonces que la relación, el diálogo sea más fluido y también más fortalecido, más robusto, ¿no?
Mira, no hay asociaciones así formales, estamos recién hay una cooperativa que está en formación, y creo que eso también nos debilita un poco, pero sí hay grupos como bien importantes que no están asociados, pero también te dan un feedback. Pero creo que para el sector lo que nos falta es la asociatividad y el tema de la cooperativa, que de a poco se están entendiendo, y tengo toda la fe que eso pase a corto plazo. Como te digo, hay una cooperativa que está en formación, y por lo menos es uno de los más fuertes que uno puede tener información, digamos, del sector mismo.
Bueno, te quiero felicitar, Priscila, por el trabajo que has desarrollado. Se nota también las ganas, el ímpetu, cómo estás empapada. Y bueno, claro, te toca bailar con una bien bonita, ¿eh? Porque, sí, porque todo
hay
lo
ventajas,
que...
Hay ventajas que de sectores, y creo que este es uno de los más bonitos. Y, hay mucho talento, entonces eso se agradece.
Bueno, mucha suerte y felicitaciones por esta historieta chilena contemporánea que está editada por Pro Chile como esta oferta exportadora de 100 autores en 100 años de nuestra historia ilustrada. Gracias.
Gracias a ti.
Y Y seguimos en Vuelan las Plumas. Estamos a través de Facebook Live. Ahí teníamos la fotografía recién de Priscila Medina. Ahora volvemos al estudio porque, bueno, ya viene Roger Melo. Me gustaría también que participaran quienes lo han hecho a través de Facebook. Y saludar con cariño enorme a una librera a la que admiro muchísimo, a Giselle Marchán. ¿Qué nos dice ella? Ella está en Argentina. Fíjense ustedes, es una, bueno, una gran profesional de nuestro país que está estudiando allá justamente, y dice: yo creo que el tema de la historieta no se ha abandonado nunca, lamentablemente creo que las editoriales que juegan en Chile no se han interesado en ella como un instrumento cultural válido. Creo que cada día más, Giselle, cada día más, y eso nos alegra. Luego Marjorie Salgado: amo que nuevamente Chile comience a retomar esta beta artística de historietas e ilustraciones. Hoy el lenguaje se desarrolla de tantas formas, y el lenguaje de crear personajes, historias. Hoy ya tenemos referentes chilenos dejando su arte por el mundo. Así es, Marjorie, muchas gracias entonces por los comentarios de estas mujeres. Y así como lo decía Priscila, yo quiero contarles, darles solamente... dejó la información a propósito de la revista Brígida. Ella nos decía que habían un colectivo de mujeres que habían hecho recién, o habían lanzado hace poco, fue el 20 de abril, una revista de ilustradoras. ¿Quiénes son estas cuatro mujeres? Pues, les cuento. Son, bueno, Maliki, que es una de ellas, que es Marcela Trujillo, Patti Aguilera, Sol Díaz y la editora Isabel Molina. Ellas cuatro gestionan esta entrevista, esta revista. Es la primera revista de mujeres del cómic, y su primera versión, que se está vendiendo, ¿dónde pueden encontrarla? Por supuesto que en la Galería Plop, que es donde la Isabel, Ferias del Libro, están también en fanzine, en presentaciones, y está editada por el sello Grafito Ediciones. Y en este primer número viene, bueno, el trabajo de Magdalena Armstrong, de Margarita Valdés, de Camila Barrales, Catalina Bustos, Paloma Valdivia, de Sol Undurraga, la ganadora de la ópera prima ahí en Bolonia, de Arelis Uribe, Florencia Olivos, Amanda Mijangos, bueno, y además de las colaboraciones de estas cuatro editoras de Brígida. Realmente esto están sentando un precedente, lo están haciendo en un momento muy importante de la ilustración, en el que no solamente la ilustración, sino que también la voz de las mujeres en este arte. Así que no se lo pierdan, búsquenlo, y si no, bueno, escriban a Plop Galería, y ahí ustedes saben dónde está la Galería Plop, ahí en Merced, al lado del Teatro La Comedia, en el pasaje al fondo. Y también, breve, la literatura, claro, está de duelo. El enorme autor estadounidense Philip Roth murió a los 85 años de edad. Fue premio Príncipe de Asturias de las Letras el año 2012, y claramente era uno de los sempiternos candidatos al Nobel de Literatura, que ya sabemos este año no va a haber, de modo que tampoco se lo habría ganado, que era una de las cosas que se esperaba. ¿Qué cosa hay que leer de Philip Roth? Rápido, bueno, La Pastoral Americana, El Lamento de Portnoy, La Conjura contra América, Sale el Espectro, Elegía, Goodbye Columbus, El Animal Moribundo. Bueno, él es un autorazo, así que en realidad lo que tomen de Philip Roth, todo va a ser bueno. Lo interesante es que es un tipo muy crítico, bueno, dentro de lo que él es, un judío que también tenía su alter ego y escribía y hacía todo este juego de personajes. Es todo un descubrimiento de la literatura, y de quien, bueno, para quien es un descubrimiento, para quienes no lo han leído, así que se los recomendamos vivamente, aunque lamentablemente sea cuando ya haya muerto. Y otra cosa breve, porque ya de haber llegado Roger Melo, sí que lo vamos a hacer pasar en un segundito más, es el Día del Patrimonio, 26, ya faltan 3 días, así que hay una página, diadelpatrimonio.cl, están todas las actividades, así que es absolutamente inconducente empezar acá a nombrarles todo. Lo que sí tienen que hacer es agendarse, porque lo que a veces pasa era: uy, se me pasó el Día del Patrimonio, y claro, todo el día viendo Netflix o viendo cualquier cosa en la casa y se les olvidó. Que no les pase eso este año. Agéndense, porque hay una cantidad de actividades enormes, preciosas, para disfrutar todo, no solamente Santiago, es todo Chile, no solamente los edificios, también el patrimonio natural, es todo, es Día del Patrimonio a secas, así que a disfrutar. Vamos a una breve pausa, ya volvemos, porque ya está aquí Roger Melo. ¿Estoy nerviosa? Sí, ya volvemos.
Dicen que ya no se lee porque el libro es fome y caro, porque los temas son raros, y muchos así lo creen, pero se entrampan en redes, hipnóticas necedades, mirando banalidades, cual primates con juguetes. ¿En qué trampa es que se meten, de violencia a oscuridades? Regodéese con buenas literaturas clásicas, contemporáneas, infantiles o juveniles, en liberaliaediciones.com. La librería online de prosa y política. Teléfono 22-341-8011.
Black Empower Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno, y va desde el alma, tus oídos.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
El destacado pianista Ishai Shaer debuta junto a la Sinfónica Nacional con el gran concierto Emperador de Beethoven. Además, la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, en la interpretación de la cantata sobre la muerte del emperador José II, todo bajo la dirección de Alexander Micklewhite. No te pierdas este programa dedicado por completo a la figura de Beethoven. Viernes 25 y sábado 26 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Porque pareciera que Brasil es un continente, sí, es un país, pero pareciera un continente tan exótico como el asiático, no sé, o como Oceanía, es que Roger Melo puede pasar como prácticamente inadvertido para muchos chilenos o para una gran porción de nosotros. Aunque haya publicado más de 100 libros, aunque sea, bueno, autor de por lo menos 20 de ellos, y haya ganado el Nobel de la Ilustración, como es el premio Hans Christian Andersen. ¿Verdad? Lo cierto es que está en Chile, y quienes saben de libros están escuchándonos, están viéndonos a través de Facebook, nos están escribiendo, bueno, pero están conscientes de que se trata de un privilegio contar con un artista de la talla de Roger Melo. Estamos muy contentos, lo ha traído Liberal y Ediciones, lo hemos dicho, y ha hecho una preciosa gira, una agenda de actividades, de encuentros, así que muy bienvenido, Roger.
Gracias,
Melo, a Vuela en las Plumas,
querida.
¿Cómo estás?
Estoy muy feliz de estar aquí en Las Plumas, es una invitación genial de Liberalia, de todo el equipo, Rosana, de que Berta me quería traer hace mucho tiempo. Y yo tenía muchas ganas de venir, y de venir para hablar con ustedes, porque, claro, estamos en el mismo continente, pero aunque parezca tan lejano, parece que estamos lejanos de verdad, pero no. Y tenemos mucho en común, y tenemos también a la diversidad que nos acerca de verdad.
¿Y qué puede hacer la ilustración desde tu atalaya, desde tu lugar, Roger? ¿Qué se puede hacer para que nosotros logremos derribar estas fronteras invisibles, horribles, que tienen a Brasil como que fuera Kazajstán?
La frontera parece, me queda muy clara. Parece que todo que nuestra mirada en toda Latinoamérica, infelizmente, inafortunadamente, aún está una mirada más allá, como si tuviéramos que encontrarnos en Europa, no sé, en Estados Unidos, por, pero tenemos tanto en común, tenemos las historias, la ancestralidad, tenemos la fuerza de la tradición y también de la contestación, de una movida siempre moderna, contemporánea, que tiene una vitalidad América Latina. Entonces, por eso, pienso que la manera de encontrarnos es vía ancestralidad y modernidad.
Esa mezcla de
esa
lo
mezcla,
que,
es decir, ese binomio.
Avanzar, exactamente, avanzar, pero no olvidar lo que fuimos.
Sí.
Dentro de lo que fuimos, Roger, hay una etapa muy negra de América Latina, es muy reciente,
sí.
Y que la compartimos, en ese sentido fuimos todos iguales porque las dictaduras militares sí. Nos acecharon y fueron tan efectivos. Bueno. Ellos sí supieron trabajar de manera coordinada, mancomunada, para matar. Para matar a sus ciudadanos, ¿no?
Y también para alejarnos unos de los otros. Son muy efectivos porque hablamos a veces de que sea en términos de dictadura. Hablamos de una dictadura estúpida, claro, es estúpida, pero fue eficiente, como dices, en el sentido de alejar el niño, el maestro, todos de la lectura. Fue muy eficiente porque ya América tenía sus propios temas con no conseguir llegar a los libros, y después de esos movimientos se alejó más aún, y es como que si para el pueblo la literatura no fuera de su cotidiano, no es para mí, y,
claro.
Y de verdad que no es verdad, y que son también productores, el pueblo también es productor de pensamiento y de pensamiento filosófico.
A mí me gusta mucho un concepto que dice uno de nuestros grandes gestores culturales, pensadores, que es Claudio Di Girolamo, quien dice que nosotros sí. Los seres humanos somos prosumidores culturales, porque producimos y también consumimos,
claro,
cultura, entonces somos prosumidores. Bueno, hay una influencia muy interesante que a mí me gustaría que tú pudieras contarnos de qué sí. manera a ti te marcó, y es la figura de Giraldo, este periodista enorme, ilustrador, brasileño, fundador del Pasquín en tiempos
sí,
de dictadura,
sí.
con quien tú te formaste,
sí,
quien
yo.
Te acompañó cuando fuiste a ganar ese, a recoger ese
sí,
premio
es
tan
verdad,
importante,
la primera persona.
A Hans Christian Andersen, y me gustaría que hablaras de él porque sin duda que una figura tan grande como él, poco conocido también por acá, pero en ti caló muy hondo. Y cuando uno ve los libros de Roger, uno podría decir, pero la flor del lado de allá, pero ¿qué tiene que ver esto con esos tiempos en los que se moría por publicar un libro?
Giraldo es, de verdad, es como que un monstruo en el buen sentido de la palabra, porque me enseñó, yo ya era aficionado por su trabajo, por el trabajo de su generación, que era una generación utopista. Todos tienen una idea de cómo hacer mejor Latinoamérica. Todos tienen una idea de Latinoamérica. Todos tendrían esa idea de una ancestralidad que se ocultó de las personas. Una ancestralidad de América. Yo estuve ahora hace un rato en Perú y he estado en la ciudad arqueológica de Caral, que tiene 5.000 años. No existía Europa. Entonces no se trata de un nuevo mundo. Es un mundo más viejo, más allá. Y Giraldo tiene eso. Siempre tiene unas charlas de la unidad de Latinoamérica y de la importancia y una idea del otro, una preocupación con el otro, una preocupación utópica con un proyecto de educación. Eso ahora, claro, aún hay, pero ahora lo que pasa es que a veces también en Brasil, por ejemplo, ahora, yo hice un libro que habla de este tema. He crecido en una Brasilia, en una capital que fue hecha por utopistas, pero se quedó como elemento de excepción, una ciudadela, porque resultó muy propicia para este movimiento de ocupación militar, que no es constitucional para nada. Y ahora en Brasil, desafortunadamente, no sé, se sabe por qué, personas dicen que era bueno. Era bueno, entonces parece que quieren que esta cosa vuelva.
Volver, exactamente.
No sé cómo está, aquí también es, porque es una locura, es como que, entonces yo hizo este libro y me preguntó una amiga periodista, ¿por qué hacer esa historia ahora? Él dijo, porque el tema necesita de otras miradas y miradas ficcionales. No es solo decir que es importante un decir documental, pero también un decir de la ficción, para que las personas puedan juzgar por sí mismas.
Bueno, estamos conversando con Roger Melo acá en Vuelan las Plumas. Ustedes se darán cuenta, uno tiene un espacio radial y yo le quiero sacar el jugo, porque estamos hablando, claro, es su ilustración. Recién conversábamos a propósito de la ilustración chilena, de este catálogo precioso, pero increíble. Bueno, ¿de qué manera un ilustrador puede verdaderamente marcar a generaciones? Eso lo sabemos todos nosotros. ¿De qué manera nos marcaron a nosotros? Bueno, un mampato cuando éramos pequeños, porque es a través de esos monitos que parecieran ser tan infantiles, tan ingenuos, tan inofensivos. Bueno, hay una carga ideológica.
Claro.
Y una carga valórica, claro, que es necesario rescatar. Y cuando se está dibujando y pensando a la vez como trabaja, Roger, porque él dice que él piensa con el lápiz.
Sí.
Él piensa, y yo lo vi en un video así, con una fuente llena de lápices de colores, y tomaba uno y decía, es que yo pienso así, yo voy, va, el dibujo y el pensamiento van siendo uno. Hablemos a propósito de lo que está, este fantasma, ¿no?, que persigue a nuestras sociedades, como que tenemos que repetir nuestros mismos errores. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la educación artística? ¿Qué rol cumple? ¿Se puede salvar una sociedad a través de estos libros para niños que se ven tan ingenuos, Roger?
Sí puede. Puedo decir que yo, como después, esos criadores de la ciudad fueron exilados, muchos de ellos, una manera de leerlos era leerlos a través de la urbanidad, de los jardines, porque no eran jardines cartesianos, eran jardines de América, sinuosos, que hacían pensar con ¿cómo se dice?, no en línea recta, era toda subversión de imagen. Incluso el imagen abstracto puede tener esa fuerza del silencio, que es también una narratividad más poética, no tanto secuencial, pero muy poética. Y por el tema de la educación, claro, hay maestros, hay muchas escuelas en Latinoamérica que son de contracultura, que están siempre buscando sus propias respuestas, su propia valorar la individualidad del niño, no en un niño como un rebaño, no, las individualidades. Hay gente muy buena en toda Latinoamérica, pero hay un sistema educacional que muchas veces quiere sacar la locura de los niños. La locura, esa locura no es locura, esa locura es creatividad, esa locura es, como se dice, sanidad intelectual, y los quieren volver en adultos muy 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 rápido, muy muy pronto, que es una tristeza, porque un niño está ese ser poético, subversivo, artístico, y lo quieren preparar para ser parte de una escala comercial, no sé para qué. Y a veces no forman, porque los niños ya son pensadores, ya tienen el lector autor. Necesitamos preparar, no es solo preparar, es traer libros, hacer más bibliotecas para que puedan elegir y entonces se formar como un lector autor.
Tú eras un niño bastante tímido de pequeño.
Era,
está bien.
Era en sí, ¿cómo se dice? Ensimismado. Dentro de mí mismo, sí.
¿Y cómo se fue dando ese diálogo interior? Porque cuando tú dices con esa fuerza, los niños ya piensan, ya están filosofando, ya. Ellos ya tienen una carga valórica, tienen sus ideas. estás hablando de ti también.
Sí, estoy hablando.
Pero tú eras un niño que no lo expresaba. ¿De qué sí. manera fuiste, fue entonces la ilustración, es, el dibujo? ¿Cómo fue ese paso para abrirte hasta convertirte a este hoy día en un artista que no tiene problemas?
Ahora
ni
no
de hablar,
soy más tímido, nada,
no.
para nada. Hago teatro también. Claro, hay artistas de teatro que son tímidos. Pero lo que pasaba es que el arte, el libro, era mi compañero, era una manera de lidiar con el otro. A través del libro, este libro me gusta, este libro, era una manera, porque a veces no está mal que los niños, a veces no quieren hablar tanto. Y los padres quedan preocupados porque no hablan, porque hay niños que hablan mucho y está bien, hay niños hiperactivos, también está bien, y hay niños que no hablan mucho, son individualidades y no hay que hacer mucha, no sé, quedar preocupado por ese tema, porque conmigo los animales, los insectos y los libros eran mi manera de diálogo con el otro, eran mi otridad, ¿sabes? Y está bien, está bien. Lo que no está bien para mí es buscar luego los sentidos, porque eso es eso por eso. ¿Eso para qué sirve eso? ¿Para qué nos sirve aquello? Entonces, yo quiero hacer libros para de una manera para devolver la locura a los niños.
Una locura que por se pierde, ¿cómo se? Bueno, tú ya lo estás diciendo, ¿no? Con ese formateo que produce la educación actual y va dejando que los niños, bueno, se uniformen,
sí.
y pierdan esa individualidad, eso que los que ya tienen desde, claro. desde la cuna. Y estos libros hoy día que transitan de una manera más libre que como lo hacían antes, ¿cómo logra sorprender? Porque estos niños, yo pienso en Roger, nosotros somos casi coetáneos, en nuestra época, con suerte había un par de libros bonitos, así con lindas ilustraciones, pero en general no estaban muy a la mano. Y para entretenernos, bueno, tú hacías con los insectos, a mí no me gustaban los insectos, yo hacía pasteles de barro, me encantaban, sí. les ponía muchas flores y me quedaban sí. muy bonitos mis pasteles, pues se los daba a las muñecas. Pero hoy día los niños tienen una cantidad de estímulos, el celular,
sí.
es decir, el computador, ir por la calle es como una película, ¿no?
Sí.
Antes no había ese color, ese mundo que estaba todo el rato moviéndose tan rápido. ¿Cómo puede este mismo objeto que a nosotros nos cautivaba cautivar a estos niños de hoy día, Roger Melo?
Pero me gustan de muchas imágenes de la calle. Me gusta el ¿cómo se dice? El graffiti. Me gusta algunas imágenes locas y fuertes y ya. Me gustan, no. Pero hay mucha imagen estereotipada también, ¿verdad? Hay mucha imagen hecha para niños que es muy estereotipada, que duele de tan estereotipada. Hay aún libros también que es de historia, de texto estereotipado. Es importante que pienso extraer también, y claro, tener nuestras elementos formadores de América, de África, de India, también como parte de la enseñanza, tener acceso a buen libros de arte sobre estos otros sitios, sobre Mesopotamia. La primera persona que ha escrito un libro, la primera persona en la historia que ha, hasta ahora, porque el pasado es hecho en el presente y quizás en el futuro, pero es una mujer. Nadie habla de eso, se llama Enheduanna, ni siquiera era blanca, era de Uruk, entonces donde ahora es Irak.
Claro.
Y era una mujer. Nadie dice Enheduanna desarrolló el género poesía muy antes que Gilgamesh, que es poesía épica, que ya es considerado uno de los primeros, pero ella lo hizo mucho antes. Y no se habla mucho de eso.
Y la primera novela también de una china, ¿no?
Claro, en el siglo China,
décimo.
Sí.
Entonces tenemos mujeres, además, sí, que han estado silenciadas, sí, del mundo de la cultura. Insisto, entonces, hay una cuestión de educación, que la educación no nos está dando, entonces.
Claro, nos da un punto de vista, digamos así, un punto de vista conveniente para quién, para una mirada, pero está errado, es una mirada viciada, es una mirada prejudiciosa. Y porque la literatura es mucho más que eso. No tiene color, no tiene género. La literatura es, claro, hay género, sí, como en la parte interesante que hay de la diversidad, pero es mucho más una cosa de personas, de individualidades, de que simplemente un género. Por ejemplo, ver que la primera persona es una mujer. Y está en Geduana, es silábico, es cuneiforme. Es escrita cuneiforme. Entonces, ¿qué fuerza tiene? Que porque también es una filósofa, también tiene un pensamiento político, y tan político que su hermano Rimush la no quería más cerca de la ciudad, porque era un elemento peligroso. Peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque hacía con que las personas pensaran. Todos, hombres, mujeres, viejos, niños, todos.
Cuando todos estos pensamientos tan subversivos para el sistema...
Somos subversivos.
Eso, bueno, esa es la
siempre,
idea,
siempre,
¿no?
El niño es subversivo.
Están en un libro que después se tiene que ser adquirido por bibliotecas. Bueno, quienes los adquieren o quienes compran los libros, los padres, son... No, ellos no son subversivos, generalmente son bastante más ordenados en sus pensamientos y muy y conservadores, ¿no? Nos vamos poniendo a través de los años, algunos, en realidad otros, sí, como que vamos de mal en peor. pero el libro y en la escuela, ¿cómo trabajas con tu libro en la escuela? Porque lo que tú has mostrado, por ejemplo, hablemos de Griso, que es un libro precioso, que hablas de un unicornio, que uno dice, claro, es este ser mitológico que no existe, pero que uno va viendo y tú vas mostrándolo a través de las distintas formas de arte, a través de las distintas...
Él cambia de forma todo el tiempo, pero eso no es parte del texto verbal, es visual.
Exactamente, pero está ahí, porque claro, él busca un igual, que también es lo interesante. Estos libros para que puedan verdaderamente ser un vehículo para abrir la mente, tiene que ser trabajado.
Claro.
¿Cómo lograr eso? ¿Qué haces tú? ¿O solamente, bueno?
Pero el padre, la madre, libro, que no es, entre comillas, subversivo, tuvo una actitud subversiva al comprar un libro, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que a veces tenía libros muy, muy, ¿cómo se puede decir? Es un colegio que no era un colegio muy de izquierda. Había muchos maestros de izquierda. Y cuando llegaba este libro, muchas veces estaba ahí una pintura del siglo XIX, XVIII, antes, pinturas ancestrales, en contexto de un libro de, ¿cómo se dice? No ficción.
De no ficción, sí.
Pero la imagen me hacía pensar, esta imagen fue hecho hace 1000 años, con junco, por una mujer, un hombre. ¿Por qué? ¿Cómo están vestidos? Que lo más importante de esta imagen no estaba en el contexto. Hablaba de Perú o de Latinoamérica, o hablaba de Egipto, pero había mucho más. Había una vida, un día a día de aquella persona que, no sé, era un escriba o estaba detrás, no en el primer plano, o si era una escena de batalla, qué tal, cómo está el caballo, por qué tiene el pelo largo, el pelo corto, por qué tiene la cola, no tiene la cola. Entonces había una subversión en el micro también, era posible una subversión, porque el niño empieza a hablar. Às vezes é raro, porque as pessoas querem saber, quando os adultos vão a uma charla sobre literatura, querem saber coisas personais de los autores. E os niños perguntam coisas personais. E às vezes os maestros dizem, não, isso não é uma pergunta importante. Claro que é importante. Porque ele está...
¿Qué te han preguntado los niños y que te incomoda?
No me incomoda nada. ¿No?
O que te ha dejado así como...
Me incomoda cuando piden cuando para que no pregunte. O que la pregunta está hecha, muy hecha. Es una pregunta muy...
que le pasan el papelito.
Sí, a veces el papelito es hecho por ellos. Pero a veces preguntan cosas que está bien preguntar. Me preguntaron cuántos pájaros hay en este dibujo. Y esta pregunta es de verdad importante, porque es una pregunta cuántica. Yo nunca sabería cuántos. Empecé a hablar, pero ¿cómo vamos a contar? ¿Cómo vamos a hacer? Porque si empezamos aquí, está llena de pájaros. ¿Cómo vamos a hacer para hacerlo encadenado? Entonces el niño, él dijo, yo dijo a él, me has preguntado porque ya has contado. Uh-huh. Él sí, pero no te voy a decir. Entonces es una pregunta que parece que es una pregunta objetiva por demás, pero es una pregunta filosófica, porque me hace pensar cómo contar, porque me hace pensar que la filosofía originó la matemática y no lo opuesto. E que não há tanta diferença entre exatas e humanas. Me hace pensar tanta coisa essa pergunta fuerte del niño ou de la niña.
Roger, a ti te gustan mucho los mapas.
Sí.
¿Qué hay en los mapas? ¿Qué esconden que te cautivan tanto?
Es que el mapa me gusta porque es un género, vamos a decir, que es una mix, es indisociable palabra e imagen. Claro. La palabra es una imagen, porque si haces un A con una serifa es diferente de un A sin serifa, bastón. Pero ahí están cordilleras, ahí están... No necesitas dibujar todo el monstruo, pero puedes con el monstruo decir, es peligroso, es tierra incógnita. Y hay mucho de propaganda en eso. No va ahí porque ahí es tierra... Ahí hay caníbales. La figura del caníbal fue muy criada porque los caníbales de América Latina no comían, no vivían de comer carne humana. Era un ritual iniciático. Era es loco, pero era un tributo al otro. Había todo un ritual. No vivían de comer carne humana. Pero eso quedó más. El mapa tiene un rol muy importante. En ese también. Entonces, el mapa es también ficción y arte. Es ciencia y arte. Es una posibilidad muy clara de cuando arte y ciencia no se pueden separar. Cuanto más artístico, más científico. Cuanto más científico, más artístico, no sé.
Bueno, esta conversación fue como un mapa. Acá ustedes tuvieron los elementos, se los dio el propio Roger de Melo para que vayan a su obra y lo descubran, lo conozcan y lo disfruten. Y claro, pues, se vuelvan locos. Esa es la gracia, que nos volvamos todos locos. Muchas gracias, Roger,
por locura haber estado. No es demencia, es un tipo de locura. Es la locura de la libertad de pensamiento.
Muchas gracias por estar en Volando.
Gracias a ti, muchas gracias.
Nosotros nos encontramos la próxima semana desde Nueva York. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.